A las puertas de la Navidad, en este último domingo del Adviento, el Evangelio nos regala esta lindísima escena de la visita de María recién embarazada a su prima Isabel, también ella embarazada del Bautista. El Adviento nos viene presentando a María claramente como la estrella protagonista de este tiempo de esperanza, de gozo, de alegría. ¿De dónde le viene esa alegría, ese gozo a María? Bueno, lo dice Isabel, escuchamos recién cómo termina el Evangelio. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Hoy María se nos presenta como la mujer feliz por haber creído. Por eso me parece interesante que podamos juntos reflexionar sobre nuestra fe. O para decirlo mejor, sobre nuestra felicidad por haber creído, sobre nuestra felicidad creyente. Y entonces comienzo permitiéndome un pedacito, un trozo, una parte de mi autobiografía. Yo tuve una infancia feliz, tuve muy buenos padres, un buen papá, una buena mamá. Yo creí en mi papá y en mi mamá y fui feliz. Y porque creí en ellos, creí en el ratón Pérez y en los Reyes Magos. Y fui un niño feliz en esos días de regalos. Y fui feliz también, no solo por los regalos del ratón Pérez y Reyes Magos, de mis padres, sino también porque ellos me llevaron a tomar la comunión con 8 años y fui feliz recibiéndola ininterrumpida hasta el día de hoy y sigo siendo feliz. Pero a medida que uno va como abandonando la infancia y va creciendo, esa felicidad de esa fe, de esa credulidad bastante ingenua, se va como reconfigurando. Y entonces yo también de niño fui feliz porque le creí a papá que me hizo hincha de River y me llevaba a la cancha, tenía 4, 5 años, 6. Y tuve que ir esperando que se cumpliera la promesa de que River saliera campeón y no salía, y no salía, y no salía. Bueno, los que saben de fútbol saben que River en esa época, en la década del 60, 70, tardó 18 años en salir campeón. Así que yo no pude verlo campeón sino hasta mis 20 años, en el 75, pero yo iba a la cancha con 4 o 5 años. Claro, River, el último campeonato que ganó, lo ganó cuando yo tenía 3 años, así que no me acuerdo, no lo vi. Cuando tenía 11 años, estuvo a punto de ganar la final de la Libertadores con un equipo uruguayo, Peñarol. Íbamos ganando 2-0, perdimos 4-2. Nunca me voy a olvidar cómo lloré ese día, un niño de 11 años llorando, porque no se cumplió la felicidad de verlo campeón. Bastantes años después, River, de la mano de Omar Labruna, el DT, salió campeón del Metropolitano, dimos la vuelta olímpica, yo estaba en la cancha, fui feliz. Pero después de muchos años, por tanto, esa felicidad ingenua se fue reconfigurando. Creer tiene sus plazos para que se cumplan las promesas de felicidad. Y a esos 20 años, ya adolescente, fui feliz compartiendo la fe con jóvenes. Ahí veo a un pelado amigo mío, íntimo amigo mío, que fue feliz con él siendo adolescente y compartiendo grupos juveniles, anunciando a Jesús, creyendo en la civilización del amor, organizando Semanas de la Juventud y participando de ellas. Fui feliz al entrar al seminario con esa vocación de querer, yo por lo menos, imaginaba que siendo cura iba a cambiar el mundo. La civilización del amor iba a llegar porque yo era cura. Bueno, a medida que fue pasando el tiempo, fui percibiendo que algo fallaba, digamos, porque yo era cura y el mundo no se había convertido en la civilización del amor. No solamente no salvé al mundo, sino que el mundo parecía estar peor que cuando yo creí que lo iba a salvar. Y entonces, con los años, esa omnipotencia creyente, imaginar que porque creo en un mundo mejor, el mundo va a ser mejor, se fue como pinchando, como cuando se pincha una ilusión, un globo de ilusión. Porque esa fe ilusoria no es otra cosa más que lo que uno necesita proyectado sobre Dios. Dios es aquel que va a hacer lo que yo necesito que ocurra, pero no ocurre. Y entonces la fe entra en etapas distintas, diferentes. Por eso es que la experiencia de esa felicidad creyente se va como transformando, desde el ratón Pérez, pasando por campeonatos perdidos, hasta un mundo que no se convierte en mundo nuevo por el hecho de que yo lo predique. Bueno, va a haber un itinerario de reconfiguración de la fe. Y de esto nos habla hoy el Evangelio. El Evangelio de Lucas, lo que escuchamos recién, que declara a María como la mujer feliz por haber creído. Este Evangelio se escribe unos 45 años después de la muerte cruel y cruenta de Cristo en la cruz, donde la mujer feliz por haber creído está al pie de la cruz, viendo cómo se cumplen en ella las promesas. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. ¿Qué le fue anunciado a María, una chica de 15 años, 14, 15 años, con toda esa ilusión de ser visitada por Dios misteriosamente, con la propuesta de que iba a ser madre de un gran rey, el heredero de David, heredando su trono que duraría para siempre? Su reino no tendrá fin. Será grande, será santo, será llamado el Hijo de Dios. ¿Qué ocurrió con esas promesas cuando esta mujer que creyó y fue feliz se fueron cumpliendo a través de la cruz? María permaneció fiel creyendo. Y este evangelio que la proclama feliz por haber creído, de hecho, su respuesta, María le responde a Isabel, que le dijo feliz de ti por haber creído, ella canta el Magnífica, todos lo conocen. De ahora en adelante, dice María, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso hizo grandes cosas en mí. ¿Dónde está ese Todopoderoso, esas grandes cosas cumpliéndose como promesa en la cruz? Dios está cumpliendo sus promesas a través de la cruz, resucitándolo a Jesús, glorificándolo en el cielo, donde es constituido Señor y Rey de la historia, Cristo Rey del universo, lo que celebramos hace un mes atrás. Y entonces, no es que Dios no cumple sus promesas, las está cumpliendo en ella, porque si no las hubiera cumplido, imagínense que el Evangelio, ni este ni ningún Evangelio, ni ninguna carta apostólica se hubiera escrito. ¿Quién va a escribir la derrota de una promesa? No, se escribe y se testimonia el cumplimiento de una promesa. Y esta mujer es feliz en el cielo, asunta, glorificada y como reina junto al Rey de la Gloria, su Hijo. Entonces, ¿cómo es que Dios va cumpliendo sus promesas? Y esto es lo que nos enseña la Navidad. Y miren, esto es, que lo voy a decir, es bien importante. Porque los curas recibimos habitualmente muchas personas desilusionadas, tristes, bajoneadas, a veces enojadas con Dios, sintiendo que Dios las abandonó, o peor, que Dios las castiga con alguna pérdida, algún drama. Y esa deformación de la imagen de Dios habla de una falta de evolución en la configuración de la fe que tiene que ir madurando y evolucionando. Y entonces, esa omnipotencia infantil de creer en Ratón Pérez, en los Reyes Magos, en River Campeón, esa fe adolescente, omnipotente, de querer cambiar el mundo en un mes, ya no cabe para un adulto que atraviesa un montón de circunstancias de dolor, de pérdida, de fracaso. Y entonces, si uno no baja su omnipotencia infantil o adolescente, la proyecta sobre Dios pretendiendo que Dios sea un todopoderoso, un omnipotente cumpliendo mis deseos. Y eso no ocurre. Y ahí está entonces el riesgo de perder la fe. Y está bien que pierda la fe infantil, adolescente, omnipotente. Está muy bien que entre en crisis de fe. La cuestión es ver cómo puedo superar esa crisis de fe para seguir siendo feliz creyendo en que las promesas de Dios sí se cumplen. ¿Cómo Dios las cumple? Y esta es la respuesta que quiero darles, que me parece muy importante, sobre todo ahora que viene la Navidad. Dios cumple sus promesas, sí o sí. ¿Cuándo y cómo puede? No cuándo y cómo quiere. ¿Cuándo y cómo puede? Porque la Navidad que nos enseña, a ver si empezamos a ser cristianos, La Navidad nos enseña que Dios es Dios siendo hombre, haciéndose hombre, y que ejerce su poder divino al modo humano. Que Dios no puede hacer lo que quiere cuando quiere, porque Dios no es un dictador. Su omnipotencia es amorosa, no prepotente. El dictador es aquel que dice, yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Ese no es Dios. Y si tenés esa imagen de Dios y te desilusiona porque no es, está muy bien que te desilusiones, porque eso es una deformación, una terrible, negativa caricatura de Dios. Dios es todopoderoso porque ama, y el que ama no se impone, se propone. Y el que se propone amorosamente se expone a ser acogido o rechazado. Y esto es lo que nos pasa a nosotros, a la humanidad, desde su principio y hasta el fin. Y entonces Dios va cumpliendo sus promesas, sí o sí, cuando y cómo puede. ¿Cómo lo hizo con su hijo? No pudiendo evitar su muerte, superándola con la resurrección y la glorificación en el cielo. Y entonces nuestra felicidad creyente no es una felicidad del cumplimiento inmediato de fantasías. Uno las cumple yendo a Disney, los que pueden, yendo a Unicenter, los que no pueden ir a Disney van a Unicenter. Y ahí cumplís tus deseos de felicidad inmediata, pero la felicidad de la cual estamos hablando no es esa, no es una gratificación inmediata, sino que es una experiencia de una certeza de que Dios se hace hombre para acompañar y transitar con nosotros los gozos y las penas de la vida. Y entonces, a ver si empezamos a ser cristianos en la contemplación del pesebre, porque el poderoso que hizo obras grandes en María nació de ella como bebé en un pesebre, experimentando que no había lugar para ellos en la posada, en la marginación de un lugar donde viven y duermen animales. Ahí nació el Todopoderoso, cuidado por Santa María y San José. Y entonces, en el pesebre ya se anticipa, se vislumbra el poderío de Dios, de la cruz. En el pesebre está la cruz, marginación, riesgo, finalmente muerte, y sin embargo, amando hasta el fin. Por tanto, la Navidad nos enseña a creer y ser felices por la fe. Por eso yo creo que el ateísmo, no creer en Dios, puede ser muchas cosas el ateísmo, no es el tema. Pero una de las cosas que es el ateísmo es un mecanismo de defensa para no experimentar el dolor por haber creído. Tanta gente que se desilusiona de Dios y pierde la fe. Porque el dolor está incluido en la experiencia de la fe de una mujer feliz como María, que también está crucificada al pie de la cruz de su hijo y sigue siendo feliz en el devenir de una vida que no termina ahí, sino que continúa. Y ese, imagino, el reencuentro de Jesús resucitado con su madre, no lo dicen los evangelios. San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, imagina que sí, que Jesús resucitado se encuentra con María. Una ternura. Imagínense ese abrazo entre la madre y el hijo. Bueno, no hubiera habido resurrección sin crucifixión. Y entonces, para nosotros, la experiencia de la fe incluye a veces el dolor y la superación de esos dolores, duelando la vida, cuando la vida fracasa, para poder experimentar un gozo y una felicidad más profunda, que no tiene que ver todo con gratificaciones inmediatas. No nos protejamos de ese dolor no creyendo. Y no creamos que por creer vamos a ser felices al modo consumista de la alegría y de la felicidad. Bueno, mañana pasado celebramos Nochebuena. Ahí está el Omnipotente naciendo en un paupérrimo pesebre, con super mamá y super papá que lo fueron cuidando y criando, poniendo el cuerpo y el alma, Santa María y San José, siendo felices, pasando las de Caín, los dos, siendo felices por haber creído. Bueno, que esta Navidad nos recree en ese gozo profundo que le llamamos felicidad, porque el Evangelio habla de esto, en ese gozo y en esa paz profunda por haber creído, y que la fe nos ayude no a prometernos ilusiones, sino a garantizarnos que sí o sí las promesas de Dios en nuestra vida se van a ir cumpliendo. La fe, entonces, necesitamos vivirla en estado de esperanza, no de ansiedad inmediatista y omnipotente, en estado de esperanza, siempre confiando en la compañía de Dios. Bueno, un Dios omnipotente al modo humano. Dios hace con nosotros y con el mundo lo que puede, y puede mucho. Así que recreemos nuestra experiencia creyente para que nuestra felicidad vuelva a florecer en esta Navidad.